La tarde.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos en la primera entrega del año 2021 de Deportes COPE Baleares. Espero que estés bien, que lo hayas pasado lo mejor posible y que no tengas ningún tipo de problema de salud, que es lo más importante. Hemos arrancado el año 2021 con un fin de semana más que aceptable, bueno, incluso diríamos, a pesar del empate del Mallorca en Oviedo a 2, un partido que empezó ganando 0-2 sobre el barro del Carlos Tartiere, pero que acabó empatando el conjunto Carballón y que a punto estuvo de perder el Mallorca por un balón que se estrelló en el larguero, pero que el Oviedo pudo ganar al final el partido. Así que hablamos mucho de punto agridulce, yo casi diría que punto bueno al final, porque se pudo perder el partido. Es cierto que el Mallorca ha encajado muchos goles en las últimas dos jornadas, pero digo que fue positivo el arranque porque tuvimos victoria del Palma Futsal, que acabó con su mala racha con la que acabó 2020 y ganaba en la pista del Betis. Sigue siendo el líder, aunque es un líder ficticio por la diferencia de partidos. El Palma es el que más partidos ha jugado y el segundo, el Levante, tiene tres menos. Bueno, es una clasificación irreal, pero bueno, de momento ahí está. Verse arriba siempre está bien, aunque no sea del todo ajustado hasta que no se jueguen todos los partidos. El Bahía San Agustín encadenaba su cuarta victoria consecutiva. Ganaba en la cancha de Girona 80-83. Buen partido otra vez del equipo de Álex Pérez y Pau Tomás. Y el Estia Menorca también empezaba el año con victoria, la quinta consecutiva, y lidera su grupo de la LEP Plata. Y mañana tenemos Copa del Rey. Vuelve la Copa, en este caso con un Primera que vuelve a pasar por Camises, el Celta de Vigo. Como decimos, el Mallorca empataba a 2 sobre el barro del Carlos Tartiere. Un Mallorca que encajó más goles ayer en un partido fuera de casa que en todos los que había jugado hasta el día de ayer, porque ayer encajó 2 y había encajado 1 hasta el momento, lejos de Somos. Y el Mallorca ha encajado más goles en los últimos dos partidos, Fuenlabrada y Oviedo, que lo que había encajado en todo lo que llevaba de primera vuelta. Es tremendo esto, ¿eh? El dato es tremendo. Lo que pone sobre la mesa es el espectacular registro defensivo que llevaba el equipo, fuera de lo común, fuera de lo normal, muy difícil de mantener en el tiempo. Y es verdad que ha perdido esa sobriedad y esa solvencia en el área propia, y le preocupa la cantidad de goles, sobre todo todos a balón parado, le preocupa al entrenador Luis García. Pero hablando de goles, el chicharrazo de Joan Sastre.
Sí, no, jo sobretot estic content de jugar a l'equip, de sumar un punt, i jo crec que hem de pensar col·lectiu, que hem sumat un punt que en aquest camp és molt complicat. Inconscientment, en els entrenos pues, ho practiques, inconscientment xutes, és la sort que ha anat a porteria, tenia clar que havia d'anar a porteria i ja t'he dit, jo no m'ho
bueno,
podem.
Le pega increïble, des de 30 metres Joan Sastre, uno de los goles del año, sin ninguna duda, no solo en el Mallorca, en la segunda división. Lago Junior abría el marcador con un gol que celebraba pues emocionado.
Bueno, lo primero es, estamos jodidos, lo sabemos, porque al final en esta categoría cuando te pones 0-2 hay que intentar aguantar, pero las condiciones del campo no nos ha...
Le fastidiaba mucho que al final hubieran perdido dos puntos después de haberse puesto 0-2. Viene semana intensa, el miércoles el Mallorca juega en Fuenlabrada, Copa del Rey, sí, otra vez el Fuenlabrada, en este caso allí a las 9 de la noche. El domingo recibe a Las Palmas y atención al golpe que recibió Oliván en el costado, aunque parece que se recupera, ayer estaba tieso. Bueno, y por lo demás, hablábamos de la Copa del Rey, la Peña el jueves, pero como hemos dicho, el Ibiza mañana recibe a todo un Celta. Juan Carlos Carcedo.
Sí, la motivación pues viene dado por todas las cosas que has dicho. Evidentemente que el año pasado todo el mundo, bueno, los que tuvisteis la fortuna de vivirlo, lo que nos lo han contado, creo que fue importante para los jugadores, para el club, para la afición. Nuevamente la afición estamos viendo que está ilusionada, que todas las entradas que se han vendido pues en 2 horas las compraron, y eso da, bueno, pues vemos que tenemos una responsabilidad, que hay que volver a poner a Ibiza en a nivel nacional, y que bueno, pues que tenemos una oportunidad contra un gran equipo.
El Ibiza todos negativos después de los test de coronavirus, porque había dado positivo un empleado, pero en las PCRs que se hicieron 48 horas antes pues han dado todos negativos, ha dicho el técnico Juan Carlos Carcedo. Hay más cosas, ahora las repasamos y desarrollamos en COPE Más Mallorca 102.8. We'll be right back. Con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y Quintiábala Jorge Jiménez, hablábamos de un equipo de segunda B como la Luz de Ibiza, que mañana tiene ese partidazo de Copa del Rey. Por cierto, que Ibiza entra el 7, día 7, jueves, en fase 3. Nosotros en Mallorca estamos fase 4, pero Ibiza entra en fase 3, es la que estaba mejor, pero ha habido un repunte de casos. Y esto es un tobogán y una montaña rusa continua. Sube una isla, baja la otra, mejoras en un sitio cuando cortas, pero luego vuelves a empeorar, y es una situación muy difícil que se va llevando de la manera que se puede y que requiere del máximo cumplimiento por parte de todos nosotros, ¿no? Bueno, pues entra el 7, eso significa que mañana se mantienen las condiciones que ya estaban dadas y que van a poder entrar los 1.500 a Camises. El Ibiza en eso es muy muy riguroso y siempre anuncia medidas muy estrictas para que la gente cumpla. Vamos, no permiten casi ni ir al baño, ni moverse del asiento. Y si vas al baño, que no puedes ir si hay aglomeración. En definitiva, que son bastante rigurosos. Y bueno, pues entrarán 1.500 en Camises, una capacidad que tiene 4.000, 5.000. Pues evidentemente pues hay distancia suficiente. Y bueno, como digo, las restricciones en Ibiza empezarán el jueves. Hablando de montañas rusas, que seguimos subiendo y bajando por la Sierra de Tramuntana cada vez que cae la nieve, que es muy bonita, pero es que a veces nos tienen que confinar. Si es que nos tienen que confinar, ¿pero dónde vamos todos al mismo sitio? Bueno, está claro que la gente quiere hacer actividades al aire libre y que todos lo necesitamos, todos nos privamos de muchas cosas, y si todos quisiéramos hacer lo mismo en el mismo momento, esto sería un desastre, ¿no? No se puede. También es verdad que la gente dice, oye, me prohíben, no tengo no sé qué para tomarme algo, no puedo hacer esto, en el gimnasio no puedo ir si hay tantos, al menos al aire libre puedo ir, sí, leche, al aire libre podemos ir y podemos hacer un montón de cosas, pero no todos al mismo sitio, a la misma carretera. Y en esto influye también la administración y su negligencia. La administración, es que no lo saben, no saben que tienen que cortar, que si no se monta allí un sinvivir allá arriba y unas aglomeraciones y un desastre, que está el alcalde de Escorca que le va a dar algo al hombre, está desesperado. Esto no puede ser, no puede ser. Y esto la administración lo sabe. ¿Por qué no toma medidas cuando toca? Bueno, que me desvío. Volviendo a lo nuestro, al deporte, hablaba de victorias en baloncesto y este es Alex Pérez después de la victoria en Girona.
Ha sido durísimo. Después de estar parado el parón de Navidad y nos hemos encontrado enfrente a un equipo que, pese a las adversidades que ha tenido con el tema de COVID, llevaban sin competir desde el día 5, nos ha puesto el partido muy complicado.
Por cierto, que un gran Yaguara con 22 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 30 de valoración, huele a MVP, como le decía al club. A ver si mañana hablamos con él. Y en la Le Plata, el Estia Menorca suma y sigue. Oriol Pagès.
Molt contents per la victòria, molt contents per haver aconseguit doncs, un bon marge de punts de diferència per seguir lluitant, doncs, per intentar...
Y en futbol sala, el Pana Futsal, como decíamos, se reencontraba con la victoria ante un viejo conocido como Juanito, el Betis, en su pista, 3-4. La verdad que tuvo bastante suspense el partido, y este es Lolo.
Bueno, una situación difícil, ¿no?, después de la mala racha que queríamos olvidar todo, y yo creo que el equipo ha sacado la casta, ha sacado... el esfuerzo y
así es, con goles de Rafa López, Hamza, Vilela y el propio Lolo. Bueno, pues hasta aquí el repaso. Nos metemos ya enseguida con este Oviedo Mallorca y, para completar, una información, o mejor dicho, una apreciación sobre la situación en la que estamos en este momento. Hablaba ahora de la carretera, pero bueno, lo más preocupante es cómo están los hospitales. Estamos a una semana del colapso. No lo digo yo, lo dicen los responsables de los hospitales públicos de Baleares. Estamos, sobre todo en Mallorca, a una semana del colapso. Estamos ya en un centenar de camas UCIs ocupadas en Baleares. Este crecimiento en una semana, dicen los médicos, es insostenible. Llegará un momento en el que no tendrán gente, ni camas, ni gente para atender a pacientes en estado severo, grave. Por lo tanto, hagamos el favor. Son las 3:34 minutos de la tarde. Hablamos del Oviedo-Mallorca y de ese empate a 2. Y había que ver cómo celebraba Lago Junior su primer gol. Más que una celebración de alegría, fue una celebración de emoción, sentado, sin reaccionar, llorando. Es la segunda celebración con lágrimas que hemos visto este año en el Mallorca. Una fue de euforia o de alegría inmensa del chaval, de Luca, que a los 16 años pues, le salió toda esa emoción. Y esta de Lago Junior, que no tiene nada que ver, que es de un jugador que lo está pasando mal, que ha perdido el sitio en el equipo, que no se encuentra, que ha perdido esa chispa, esa frescura, que él reconoce que lo está pasando mal. Ayer era titular, había 6 bajas en el Mallorca, 2 por COVID, Marc Cardona y Embula, no es que lo digamos nosotros, es que lo han reconocido ellos y es público, 2 por sanción, Raillo y Cufré, y luego no estaban recuperados todavía, Valien y Dani Rodríguez, que vamos a ver si están, no creo que para la Copa, quizá para el domingo para la Unión Deportiva Las Palmas. Y por cierto, contra Las Palmas no estará Galarreta, que vio la quinta amarilla. Por lo tanto, tenía una oportunidad Lago, la aprovechó con ese gol, trabajó mucho, la verdad que trabajó mucho. Un Mallorca que formaba con Reina en la puerta, Sastre, Russo, Seldar y Oliván en defensa, Baba y Galarreta por delante, las medias puntas, Antonio en la derecha, Febas en el medio, Lago en la izquierda, Abdón arriba. Después, el primer cambio fue Febas fuera, entró Amat, Antonio pasó al centro y Amat a la derecha. Después se lesionaba Oliván en ese choque con el ex Bermellón y ex Balearico Juanjo Nieto, entraba Gámez en el de lateral izquierdo y al final de todo Alegría entraría por Abdón. Un Abdón al que vimos poco y no le echó la culpa a él, sino que cuando tienes un campo embarrado y tienes que jugar directo, pues aprovecha a tu delantero, que además se le da bien el juego aéreo. Pues no hubo manera. Mira que empezó bien el Mallorca los primeros 20 minutos, pero después se fue diluyendo, dio muchas facilidades en el área propia, cosa a la que no estábamos acostumbrados, ni mucho menos, como hemos visto en los goles, y después no supo jugar, a lo mejor, entender el partido y jugar directo con su delantero, con Abdón Prats. Estábamos hablando, Luis Ángel Trives, hola, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año.
Hola, muy buenas, Jordi, feliz año
estás?
También. Muy bien, muy bien.
Bueno, estábamos hablando de Lago Junior, pues tú dirás.
Sí, un Lago que ya lo has oído diciendo que había sido un año que había estaba fastidiado por ese empate y reconociendo también que para él estaba siendo o había sido un año difícil.
Sí, bueno, los que sepan estar conmigo saben que ha sido un año complicado, ¿no? A final del descenso del Mallorca, un año a nivel personal muy, muy difícil, entonces acá hoy al final ha sido como quitarme un peso de encima. Pero bueno, muy contento y contento también de poder ayudar al equipo y a seguir trabajando, que quedan muchos partidos.
Y en ese sentido, Luis García hablaba precisamente sobre Lago Junior, recordándole quizá al propio jugador que él tiene la confianza en él absolutamente.
Bien, yo creo que Lago hoy se va a estar muy bien, de los que mejor se va a estar en este tipo de terreno, porque tiene mucha fuerza, porque es muy constante, porque no le iba a pasar el partido. Creo que al final del partido ha quedado mucho peligro por banda izquierda también, ha desbordado, ha sacado centros. Lo que digo, él siempre digo, no va a ser titular indiscutible, porque creo que aquí no hay quitando 3 o 4, pero él tiene que sentir que tiene mi confianza. Y creo que hablé con él hace 2 o 3 semanas en que quería ver al Lago de principio de temporada, alegre, no sé cómo es él, con un carácter muy jovial, y le veía un poco triste, y a partir de ahí ha cambiado, y hoy creo que ha hecho un partido, aparte del gol, que siempre viene muy bien, ha hecho un partido bastante bueno, es mi opinión.
Y también un Luis García, que en este caso hablaba sobre los goles, y reconocía y subrayaba que el 1-2 no le había gustado nada.
Entonces creo que la jugada clave del partido para que ellos nos empaten es el 1-2. Si nos vamos 0-2, ellos yo creo que estaban moralmente muy tocados, ¿vale? Pero era un partido así, era un partido muy difícil para nosotros por muchas cosas, porque el campo, la verdad, que a nosotros nos costaba, hemos tenido que cambiar algo que no hemos ni entrenado prácticamente, porque no pensábamos que iba a estar así, y bueno, el equipo ha entrado muy bien al partido, y después, pues bueno, encima hemos tenido que hacer un cambio de Brian obligado, ya jugando allí Fran en la izquierda. Y bueno, pues un punto más. Yo creo que no hay que darle más vueltas, que va 0-2. Y si hubiera ido 0 y empatamos, es un punto más. Al final no hay otra. Es verdad que el primer gol es el que más el que no me termina de gustar. Creo que es un gol muy evitable, y que a ellos les da mucha, mucha vida. Les da mucha moral, porque la segunda parte creo que ese lado del campo estaba muy mal, y simplemente les hemos tenido más en su campo porque era más fácil, igual que ellos a nosotros. Entonces, a seguir, a intentar hacerlo bueno en casa, a sumar 45 puntos en casa, a ver si podemos ganar para seguir ahí arriba.
Eso es, porque el Mallorca tiene ahora mismo 42, los mismos que el Español. Mejor diferencia de goles para el conjunto periquito, que ayer pinchaba en un partido polémico en Las Palmas, perdía, con muchas decisiones arbitrales que han motivado incluso la protesta y que públicamente protesten contra el uso del VAR como se empleó en ese partido. Pero ojo, porque aparte de los dos de arriba, los clásicos, Mallorca y Español, Español y Mallorca, viene a un punto la Almería. Cuidado, a un punto la Almería. Esto ya parece claro que es cosa de tres, pero vaya tres. El Almería tiene mucho, mucho potencial. Es el segundo mejor visitante después del Mallorca. Tienen un goleador, como tiene el Español. El Mallorca, pues a lo mejor no tiene un goleador y el gol está muy repartido. Pero analizamos lo de ayer. Juanjo Dobla, buenas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y feliz año.
Feliz año a toda la familia Cope y a los amigos que nos escuchan.
Muy bien, lo mismo para ti, para toda tu gente. Nos alegra escucharte bien. Y por cierto, destacando lo mejor y lo peor de este Mallorca, ¿con qué te quedarías? Lo mejor tal vez el arranque, la que se supieron adaptar en un principio a un terreno difícil, y luego en lo peor quizá el no saber amarrar atrás o no haber sido contundentes en el área propia.
Bueno, lo mejor del Mallorca del día de ayer fue sin duda los primeros 25 minutos. Yo creo que hizo unos minutos fantásticos en los que se adaptó perfectamente a las condiciones del terreno de juego, y eso que estaba bastante complicado, porque el Mallorca si tiene algo es que tiene esa virtud de saber tocar el balón, hacer jugadas combinativas, entra muy bien por bandas. Entonces, dado el estado del terreno de juego, yo creo que se adaptó perfectamente, sobre todo en esos 25 media hora primera de juego. Y bueno, lo que siempre suele pasar, que cuando te pones con un 0-2 es normal que el equipo baje esa intensidad, porque ya es el contrario el que tiene que poner las cartas encima de la mesa. Y bueno, esa circunstancia la aprovechó muy bien el Oviedo, y lo que ha dicho el entrenador, yo creo que sin duda alguna la clave del partido para mí fue ese gol en el minuto 44, que le dio aire, le dio alas al Oviedo, y eso les permitió salir en una segunda parte pues mucha más intensa, buscando ese segundo gol. Y sin duda alguna yo creo que la clave fue ese primer gol en el minuto 44. Y bueno, y lo peor de Mallorca, pues esa defensa, esa estrategia a balón parado, que sí que es verdad que son fallos que fueron puntuales, pero que nos penalizaron mucho, porque sin duda alguna eso fue el motivo por el cual Mallorca solo ha arrancado un punto del partido de ayer.
Y además es verdad que el Mallorca primero da un palo y tal, pero es que luego el Oviedo da dos palos, da uno de Rodri, da el último también de su delantero que acaba de entrar. Es verdad que el Mallorca puede marcar el tercero y lo evita Femenía, es un remate de Russo, y después es cuando viene el empate. Pero bueno, estas son las circunstancias. Alguno dirá, sabor agridulce, con 0-2 tal, pero es que se pudo perder. O sea, al final es un punto bueno.
Sí, a ver, yo creo que en cuanto al número de ocasiones claras de gol, más o menos estuvo igualado.
Sí.
Lo que bajo mi punto de vista sí que es verdad que el terreno de juego perjudicó mucho más al Mallorca que no al Oviedo. El Mallorca, el juego que practica, evidentemente necesita un campo en buenas condiciones, y el patatal que había ayer en el Carlos Tartiere pues impedía mucho que pudiese desplegar esa capacidad ofensiva que tiene el equipo. Pero bueno, hay que valorar ese punto. Estos son los puntos que luego el día de mañana echamos en falta. Lo que pasa es que esa sensación agridulce y ese enfado que puede tener el míster, porque evidentemente son dos fallos que son corregibles, que son ya no de concentración, pero bueno, un poco el desajuste ese defensivo, y que te da mucha rabia, y que luego al final es lo que te impide llevarte esos tres puntos. Pero bueno, yo como aficionado tengo que decir que dadas las condiciones del terreno de juego y sobre todo la actitud, el carácter del equipo, que no se le puede achacar absolutamente nada porque sudaron y corrieron los 90 minutos de partido, yo creo que al final tenemos que valorar el punto como algo muy positivo.
Te voy a decir una cosa, Juanjo, yo no veía un campo así desde tus tiempos, o sea, hace mucho tiempo ya.
Sí, la época del que
Villarreal, fútbol antiguo, el fútbol antiguo.
Como el campo del Eibar.
Sí. Esto ya, hoy en día no se ve.
El campo del Villarreal me recuerda a mí mucho a mis inicios. La verdad es que yo creo que faltaba muy poco más para que el partido se hubiese suspendido, porque era imposible conducir un balón, era imposible hacer una jugada combinada. Yo creo que los jugadores ayer se desgastaron porque se debieron desquiciar un poco, porque el terreno no acompañaba para nada, y eso desluce el espectáculo y desluce lo que era un partido muy interesante entre dos equipos históricos.
Es que hoy en día ya no se ve por el buen drenaje de los campos, pero el del Carlos Tartiere nunca ha sido bueno y le sigue pasando. Muy bien, Juanjo, seguimos hablando, gracias.
Muy bien, un abrazo a todos.
Hubo un momento que pidió una mano del Mallorca, el Oviedo, pero como locos, claro, con todo el lío que llevamos en los últimos años con las manos, que ni los jugadores tienen claro cuándo van a pitar, ellos por pedir que no quede. Era una acción increíble porque Franco Russo tenía las manos atadas atrás, es decir, bueno, atadas no con una cuerda, pero se las había estrechado atrás, que es como le piden a los defensas que vayan para que nadie pueda interpretar que es una mano que ocupa un espacio, que no sé qué, que va buscando la pelota. O sea, más no puede hacer un defensa. Sí, se los puede cortar, pero no, creo que no va a ser el caso. Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es increíble que el Oviedo pidiera penalti ahí con un jugador que se lleva las manos atrás. Pero es que hoy en día se pide ya por pedir, porque como se han pitado tantos así.
Exacto. O sea, ahora todos los jugadores saben que como te rocen la mano, hay que levantar los brazos, presionar al árbitro para que vaya al VAR o que espere un segundo a ver qué le dicen desde el VAR.
O sea, que no era penalti, ¿no? No era, ¿no?
No era penalti, porque el jugador del Mallorca lo que hace es protegerse con los brazos atrás para que la pelota no le impacte y que si le impacte esté pegado al cuerpo. Pero es que ya están jugando todos los defensores o los jugadores que entran en el área con las manos atrás, con lo cual pareces un muñeco, o sea, pierdes agilidad.
Sí, exacto.
Y bueno, no sé, yo no sé si tendrán que continuar así porque favorece el fútbol de ataque, evidentemente, ¿no? Porque los defensores tienen menos recursos para defender, pero no es natural.
Pero no es fútbol, es otra cosa. Bueno, en eso estuvo bien el colegiado de ayer. Donde ha habido mucha polémica ha sido en Las Palmas, en ese partido del Español, que a mí sí que me pareció que la expulsión de Lluís López. Bueno, incluso han protestado y van a recurrir la expulsión de Lluís López, y después un gol anulado a Melamed por fuera de juego posicional de Raúl de Tomás. ¿Tú lo has visto y te parece que no es tan escandaloso?
Bueno, a ver, la interpretación de la expulsión, el tema está si se considera que es falta o no es falta. Ahí se le va al defensor un poquito el balón, el delantero se adelanta, también golpea el balón al defensor, entonces se puede interpretar que no es falta, es un lance del juego y decidir que no es falta. Pero si el árbitro decide que es falta, tiene que expulsarlo porque es el último jugador y el jugador de Las Palmas se quedaba solo ante el portero, con lo cual es una clara ocasión y manifiesta de gol.
Y ahí está, que como pitó falta, claro.
Es roja, porque le enseñó amarilla, pero después viendo desde arriba decir, bueno, es que sí ha sido falta. Y el mes de tarjeta, el jugador se iba solo hacia portería, no tenía ningún otro rival. Entonces,
y después el fuera de juego de Raúl de Tomás, es decir, ¿cuántas veces hemos visto jugadores en fuera de juego posicional que después la jugada continúa, ellos entran en juego y no se anula? A mí me extrañó muchísimo.
No, si está en fuera de juego posicional y no interviene en la jugada, nunca se señala. Y el VAR, evidentemente se puede equivocar el linier, pero el VAR está para corregirlo. Se señaló el fuera de juego porque el jugador que intervino en la jugada sí estaba en fuera de juego, no solo estaba. Entonces,
entonces no es de Raúl de Tomás, sino de Melamed, del que marca.
No. Es que es una jugada. Yo no he visto toda la jugada en el proceso, pero por las imágenes que me habéis pasado, es un ataque un poco largo. El ataque se mantiene y en un momento de ese ataque un jugador que toca el balón, que interviene en la jugada, estaba en posición de fuera. Después suceden otras cosas, pero vuelven atrás a ese momento en que el jugador que interviene estaba en posición de jugada y como se considera un mismo ataque, pues decidieron anularlo por fuera de juego.
Muy bien, Félix, la noticia ahora mismo es que está granizando en Palma. Muy bien, pues
bueno, y que hace frío.
Se hace frío, sí. Feliz año, Félix.
Cuídate, hasta ahora.
Bueno, como estamos hablando de este año que acabamos de estrenar, queremos pensar qué puede dar para nuestro deporte este 2021, siempre condicionado por la situación pandémica en el mundo, que veremos pues de qué manera evoluciona, y todos tenemos muchas esperanzas en que vaya viéndose, cada vez vaya haciéndose más grande esa luz al final del túnel con la vacunación y con el control del virus, pero ahora mismo estamos en una situación en este mes de enero muy delicada, ¿no? Pero bueno, tenemos que mirar más allá, tenemos que pensar en qué pueden hacer nuestros deportistas, y para eso le vamos a pasar la patata le vamos a pasar la patata caliente a nuestros colegas enseguida.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna, y problemas, menos.
Las 4 menos 10, pues vamos a ver qué va a dar de sí este 2021 para el deporte balear. ¿Quién va a destacar? ¿Quién va a ser el mejor deportista? ¿Va a subir el Mallorca? ¿Habrá ascenso del Atlético Baleares o Ibiza o algún otro a la, como la Peña o Poblense? Más difícil, pero bueno, a segunda A. ¿Quién se saldrá de los nuestros en los Juegos Olímpicos? Bueno, son algunas preguntas que nos hacemos. Miguel Berger, redacción de IB3 Televisión. Muy buenas y feliz año.
Feliz año, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, y además es un marrón que acostumbro a pasarte cada primero de enero, cada primeros días de enero, y además sueles acertar bastante, sí, y si no aciertas no nos acordamos, o sea que no pasa
exacto,
nada.
Exacto, es lo que te iba a decir, sí, como no lo recordamos, bueno.
Exacto, y no sé si tenemos por ahí a Sebastián Canals de la redacción de Canal 4. Sebas, ¿qué tal? Ahora intentamos recuperarlo. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Miguel. ¿Quién vale. te parece que será el mejor deportista, el deportista balear de 2021?
Vamos a arriesgar, Rafa Nadal.
Te veo atrevido, ¿eh?
No, vale. Es que, claro, si no hay razón para dudar de ello, salvo que le hayan cortado las piernas o la mano izquierda, no nos consta. Entonces, pues sí, vamos a tirar sobre seguro.
Apuntado. Sebastián Canals, ahora sí, buenas.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas? Mi feliz y buen año también. ¿Quién es para ti? ¿Quién va a ser el deportista balear de 2021?
Joan Mir.
Joan Mir, perfecto. Segunda pregunta, ¿ascenderá al Mallorca, Miguel, y por qué?
Sí, pues por lo que hemos visto este año, simplemente. O sea, ahora hemos tenido por primera vez esa racha de resultados, estos dos partidos, más que racha de resultados mala, pero es que aún así... bueno, lo lógico hubiera sido ganar ayer contra 9 contra el Fuenlabrada, pues casi también se consigue puntuar. Bueno, yo creo que este Mallorca es un bloque sólido, es un equipo muy comprometido, muy trabajador, y yo creo que con eso y la calidad que tienen, si bien algún refuerzo también habría que también sería quizás necesario, aunque no urgente, como dice Luis García, pero yo creo que ha dado muestras más que suficientes como para confiar en que sí que puede subir.
Sebas, ¿puja al Mallorca?
Supongo que sí, esperen que sí.
Vale, o sea, te apostamos un sí, y ya está, no al mes que di.
Yo supongo que sí, ese equipo va a ver, volvemos a hacerlo con la par para la temporada, pues creo que sí.
¿Ves algún ascenso a segunda A, Miguel?
Sí, veo a la Ibiza, la segunda A. Y luego veo con posibilidades a los otros de subir a la GoPro. A la GoPro, a la segunda de Pro esta, la primera.
Sí, sí. A la primera RF, sí, sí, sí. Estas categorías que han montado ahora.
Sí,
Sebas, ¿tú ves la opción de apoyar a segunda A de la Ibiza o del Balears?
Yo el Ibiza es más factible que los Baleares, porque creo que los Baleares tienen más problemas que ellos tienen más cambios, no como están más a ver. Yo creo que el Ibiza es más factible, pero puedo apoyar un año.
¿El equipo balear del año, en el deporte que sea, quién puede ser, Miguel?
Abarca Menorca. Creo que va a ser un gran año para las menorquinas.
Que de momento ahí está liderando la Superliga. ¿Tú, Sebas?
Jo crec que sí, que va a futsal, perquè guany el primer títol, i crec que per ara llevat del darrer mes de desembre passat, crec que du una bona temporada i crec que té opció de guanyar qualque títol en guanyar aquesta temporada.
Esta es más complicada. El fiasco del año, ¿quién va a ser o qué equipo va a ser? Miguel.
Sí, es difícil, ¿eh? Yo creo que el Baleares. Creo que está... Bueno, vamos a ver también, por lo que se ha visto hasta ahora, ¿eh? Luego hay que ver el mercado, que parece que va a ser bastante movido, o que va a haber mucho movimiento en el Baleares, pero por lo que se ha visto hasta ahora, yo creo que todos confiábamos en un equipo que podría jugar al menos la liguilla para subir, y va a estar complicado, es que está muy difícil. Luego ya subir es otra historia, porque hay equipos históricos que también se están quedando atrás, pero de momento es un poco lo que me ha decepcionado y vamos a ver cómo acaba.
¿Sebas?
El fiasco del año. Mira, el fiasco del año sería si Celet y Balear no entren a su zona de descenso para pujar a su segunda división.
Y voy acabando. ¿Mejor deportista a Balear en los Juegos Olímpicos quién puede ser?
Albert Torres, venga.
Albert Torres, ciclismo. ¿Y tú, Sebas?
Yo, Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos.
Nadal. Y la última, Miguel, ¿qué noticia como periodista querrías poder contar en IB3 Televisión este año?
Mira que no me gustan, pero me gustaría volver a contar una invasión de campo a final de temporada, porque sería una doble gran señal, que es un ascenso y que hay gente en el estadio.
Exacto, el doble motivo. Esperemos que no fuera para perseguir a nadie en el terreno de juego. Sebas, ¿qué noticia te gustaría dar en este 2021 en Canal 4?
Hasta acá, que el tema esportiu, que bé, el tema general, vol dir que s'acabi això, aquest moment de pandèmia, que tothom sí. Pugui fer vida normal, i després del tema esportiu, a mi m'hauria de contar que el Mallorca torna a ser d'aquí la primera divisió com fa dues temporades.
Doncs Sebas Canals, Canal 4, i Miguel Berger, de IB3. Gràcies.
Feliz
año, una abrazada. Son las 4:04 de la tarde, ahí están las previsiones. Creo que vamos a seguir esta semana con más colegas a ver cómo lo ven. Así nos hacemos un panorama desde el periodismo un poquito más completo. Le agradezco a Miguel y a Sebas que nos hayan ayudado con estas previsiones. Bueno, Luis Ángel, el Atlético Baleares ha presentado su primer refuerzo del mercado invernal.
Sí, a Cordero, que llega procedente del Cartagena, llega libre, fue uno de los jugadores importantes para el Cartagena en la fase de ascenso del año pasado. De hecho, era uno de los hombres claves durante estas últimas temporadas, pero no había tenido minutos en segunda división, ha salido del equipo y ahora llega al Baleares con mucha ilusión.
Sí, la verdad que vengo con mucha ilusión, ¿no? Bueno, nunca la perdí, ¿no? Incluso en estos últimos meses que fueron complicados allí, nunca la perdí, ¿no? Pero es verdad que son nuevas ilusiones, un nuevo reto, agradecido, ¿no? Al club por la confianza que me ha mostrado, ¿no? Y la verdad que fue todo muy rápido. Me gusta el proyecto, vienen haciéndolo muy bien desde hace varios años y creo que es un proyecto que se merece ya dar un pasito. Y bueno, vengo a darlo todo, a ayudar al equipo, a intentar de avanzar posiciones, porque el equipo está un poco atrás, pero bueno, intentaré dar lo máximo como siempre y conseguir ese objetivo que tanto están buscando aquí.
Un Cordero que se ha definido como un jugador de centrocampo, aguerrido y demás, y que en esa rueda de prensa estaba Patrick Meso, el director deportivo del Atlético Baleares, que ha hablado precisamente sobre ese mercado y sobre algunos nombres propios.
Creo que el equipo está bien, obviamente con los resultados no estamos tan contentos, pero el potencial del equipo está. Ahora, si vemos una posibilidad de reforzar el equipo, lo vamos a valorar en cualquier posición. El tema de Dani Pechín, pues ya hemos llegado a un acuerdo para su rescisión. El tema de los jugadores que me has preguntado, pues no te puedo decir nada, porque son jugadores de Atlético Baleares y no sé por qué concretamente preguntas por ellos.
Se estaba refiriendo Patrick Meso y Jordi, evidentemente, a Caco y a Barrera, que son esos jugadores que parece estar en la rampa de salida, pero
están
que
en
momento,
la rampa de salida,
como suele ser habitual en estos casos, hasta que no se hace, los directores deportivos siempre te dicen lo mismo.
Sí, no, es muy gracioso cuando dice, no sé por qué me preguntas por ellos, coño, pues porque están negociando que se vayan. Pero bueno, él, evidentemente él dice lo que puede y nosotros preguntamos. Sobre
William de Camargo, que es el jugador también que está en la agenda, pues ha reconocido Patrick Meso que es una operación más complicada porque es jugador que pertenece al Leganés, que está cedido en Cartagena y que soluciona esa situación antes. Vamos, es una negociación a tres y ha reconocido que sí que es un jugador que interesa, pero que la situación es un poquito más más complicada de la que fue para fichar a Cordero.
Muy bien, pasa que más que extremos que van a tener a Canario y que de extremos andan bien, parece que reforzar el medio campo era una necesidad. Bueno, ha llegado ya Cordero, que parece que tiene jerarquía, veteranía y tal, y alguno más parece que por ahí les pueden necesitar. Mañana hablaremos de un poquito más de la previa del Ibiza contra el Celta, un Celta que estará, ojo, sin Iago Aspas y sin Nolito, dos bajas importantísimas, los dos lesionados, y mañana es a las 5, en la víspera de Reyes, ese regalo para la afición de la UD Ibiza frente al Celta, todo un Primera División. Nosotros lo dejamos aquí, llegamos a las 4 de la tarde, gracias por estar ahí y hasta mañana.